El exilio del príncipe Hem. En el año 1481 fue consagrado sultán del Imperio Otomano Bayaceto II. Poco después de esta consagración se produjo una disputa dentro de la familia imperial. El hermano de Bayaceto, el príncipe Hem, también se declaró sultán y reunió un ejército para enfrentar a Bayaceto. Hem pretendía que el imperio se dividiera entre los dos hermanos y que hubiera, por lo tanto, dos sultanes. Como Bayaceto no quería eso, hubo guerra. Después de algunas batallas, Hem fue derrotado y huyó a Rodas, donde le dieron refugio los caballeros de San Juan, unos caballeros cristianos, desde luego. Aunque Hem había sido alejado, Bayaceto II temía que su hermano regresara y luchara otra vez por dividir el imperio. Por ese motivo, el sultán llegó a un acuerdo con el maestre de los caballeros de San Juan. El acuerdo era el siguiente. El sultán pagaría una cuota anual, altísima, ¿no?, a los caballeros, para que Hem, que se había refugiado entre ellos, permaneciera custodiado, para que no lo soltaran, en una palabra. Los caballeros de San Juan aceptaron el pago y mantuvieron vigilado a Hem por algún tiempo. Años después, los caballeros de San Juan decidieron que no tenían más ganas de hacerse cargo de un personaje tan importante. Entonces, redondamente entregaron a Hem al Papa. Le dijeron: Santo Padre, atájese a este señor. Bayaceto entonces no tuvo más remedio que transferir la cuota que pagaba por la vigilancia de su hermano, nada menos que al Papa de Roma. Y así fue entonces como el príncipe Hem pasó a vivir en la corte del Papa, que no era otro que Alejandro VI, el Papa Borgia. La verdad es que Alejandro estaba más que contento. La renta que garantizaba la vigilancia de Hem era interesante. En Roma, el hombre fue alojado con muchos honores y también con muchas precauciones, naturalmente. Podía entrar y salir del Vaticano a cualquier hora del día, pero siempre custodiado. Cuentan que Hem era pequeño de estatura, que le faltaba un ojo, En Roma le permitían andar con turbante y con vestidos multicolores, tal como era su costumbre. Sus salidas naturalmente atraían a muchos curiosos. Daba largos paseos, a veces salía de caza, hablaba poco, componía versos, contrataba algunos músicos para que tocaran para él, bebía mucho y se rodeaba de mujeres muy hermosas. Hem daba mucha importancia a su rango. La primera vez que fue recibido por el Papa se negó a arrodillarse y a quitarse el turbante. Se limitó a besar al Papa en un hombro. César Borgia, el hijo del Papa, estaba maravillado con ese personaje y llegó incluso a estudiar su lengua. Alejandro VI le tenía simpatía y le concedía audiencias frecuentemente. Pero vino a suceder algo que perturbó la custodia de Hem. En 1494 apareció en Italia, como bien sabemos, el rey de Francia, Carlos VIII. El rey de Francia avanzaba hacia Oriente con intenciones de ganar algunos territorios. Se publicó un manifiesto en el que se decía que el objetivo de la expedición era preparar la ruina de la potencia turca y la liberación de los Santos Lugares. No de Santos Lugares, esa estación del ferrocarril que está después de San Peña, sino de Jerusalén. Uno de los planes de Carlos VIII de Francia era, al llegar a Roma, hacerse del príncipe Hem, luego desbarrancar a Bayaceto y colocar a Hem como sultán del Imperio Otomano. Si Carlos conseguía eso, Hem, a cambio, le sería fiel a Francia. Un negocio redondo. El Papa Borgia, abrumado por las fuerzas francesas que llegaron a Roma, tuvo que entregar al príncipe. Aunque se suponía que el Papa debería ponerse contento con la llegada de este nuevo cruzado, que era Carlos, la verdad es que estaba bastante amargado, ¿no? Con la entrega de Hem pasaban dos cosas. Roma se quedaba sin la cuota anual por la custodia, y además quedaba fraguado en una traición ante un imperio comercialmente tan poderoso como era el Imperio Otomano. Entonces el Papa, muy preocupado, le escribió al sultán Bayaceto II y le contó lo que estaba sucediendo. El sultán, enterado del posible avance de Carlos junto con su hermano Gem, le prometió al Papa una suma de dinero enorme si hacía morir al huésped. Le dijo: mire, Santo Padre, mátelo y le voy a dar tanto. Era lo que debía hacerse para que los planes del rey de Francia no se cumplieran. Y entonces pasó lo siguiente. Carlos VIII, el rey de Francia, llegó a Roma, fue recibido con falsos honores, con misas, con indulgencias, con la entrega del príncipe Gem. Si lo hace, tómelo. El 28 de enero de 1495, las tropas francesas salieron de Roma rumbo a Nápoles, como bien sabemos, con el príncipe Gem junto a Carlos VIII. A la entrada de estos expedicionarios en Capua, Gem apenas se podía mantener sobre el caballo. Padecía violentos dolores de marote. En los días siguientes, las dolencias se agravaron y el hermano de Bayaceto llegó a Nápoles moribundo. Tanto es así que el 25 de febrero, a los 30 años de edad, murió. Y entonces empezó a hablar de veneno. El historiógrafo veneciano Mariano Sañugo ha dicho que el cuerpo de Gem presentaba señales inequívocas de muerte por veneno. Parece que en Roma se había entregado al rey Carlos a un príncipe ya envenenado. Ya estaba envenenado. Los enemigos de Alejandro VI recuerdan que en cartas dirigidas al Papa y capturadas en 1494, el sultán Bayaceto había ofrecido 300.000 ducados de oro por la eliminación de Gem. Los propios turcos creían en ese envenenamiento. El cronista Seadedin propuso, o mejor dicho, supuso, que un barbero había inoculado el veneno con una navaja de afeitar. El historiador italiano Paolo Giove dijo que el Papa, por odio al rey de Francia y para ganar la recompensa prometida, había hecho mezclar un polvo mortal con el azúcar que Gem ponía en todas sus bebidas. Y que aquel polvo causaba una muerte lenta. El caso es que el rey francés, Carlos VIII, guardó sus rencores y, aunque sospechaba la verdad, como no quería romper relaciones con el Papa, prefirió decir que Gem había muerto por unas fiebres y entonces la expedición francesa a Estambul quedó trunca. Igual hubiera quedado trunca, porque recuérdese que al entrar a Nápoles la tropa francesa quedó prácticamente destruida por la sífilis. Se contagiaron todos los soldados. Carlos hizo embalsamar el cuerpo del príncipe y lo depositó en el castillo de Gaeta. Los restos de Gem fueron transportados recién 4 años más tarde hacia Anatolia junto con algunas de sus propiedades. Gem era dueño de algunos objetos muy extraños. Tenía una copa encantada que no se vaciaba nunca y un mono que jugaba al ajedrez. Bayaceto II pidió que el cuerpo de su hermano y rival, Gem, fuera enterrado en Bursa, en un sitio que no correspondía a la familia imperial. Cuando algunos hombres excavaban la tumba, se escuchó un trueno, a consecuencia del cual salieron todos rajando. Se creyó que era una amenaza divina, por lo que ninguna persona fue capaz de continuar excavando allí. Cuando Bayaceto se enteró del inconveniente, no quiso contravenir la advertencia y ordenó que los restos de Gem fueran guardados con honores en la mezquita de Muradille, junto con su abuelo Murad II. Esta fue la historia del príncipe Gem, que tuvo su cuarto de hora en Roma, que fue probablemente envenenado por los Borgia, y que supo luchar contra Bayaceto, su hermano, disputándole al menos la mitad del imperio. ¿A qué quiere dedicar esta pequeña historia.
Bueno, ya que hemos hablado de alguien a quien le faltaba un ojo, se lo quiero dedicar a Odín.
A quien también le faltaba un ojo.
Y ya que hemos hablado de santos lugares, a nuestro querido Ernesto Sábato.
Está bien, bueno. Hemos ido a la discoteca y trajimos un vals de ausencia, ya que ciertamente la característica central de este príncipe es la de estar lejos de su tierra. Un príncipe en el exilio. Así que escucharemos Te vi partir, un vals de Fidel Pintos que canta Hugo del Carril. Adelante.